Dijimos la clase pasada, o no me acuerdo si dijimos la clase pasada, pero si no lo vamos a decir ahorita, cómo tenemos que entender que a través de la historia de Egipto podemos nosotros entender lo que sucede en toda la historia judía, en toda la historia del Galut y la Geulá, o sea, hacia el exilio y la redención, exilio y redención, y son los mismos patrones que funcionan todo el tiempo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos al curso del texto. Pero fíjense lo curioso, ¿se acuerdan cuando vimos las maneras ópticas de ver la historiografía? ¿Se acuerdan que había una manera vertical de ver la historia, ¿no? O sea, del pasado, presente, futuro, y que todo tiene que ver? Y luego también vimos que hay fenómenos horizontales también, que son fenómenos económicos, políticos, sociales, geográficos, que también obviamente nos van a sesgar la historia para bien o para mal, para la derecha o para la izquierda. Lo más curioso con la historia judía es que no importa si los patrones cambian, no importa si lo vertical o lo horizontal cambia, el patrón que vamos a ver ahorita se sigue repitiendo. Entonces, ya no se puede explicar tanto la historia judía como lo explicamos de la manera historiográfica. Max Dimon dice en su libro, que lo cito varias veces en las clases, dice que por eso es lo fuera de lo normal, ¿sí? Lo extraordinario de la historia judía, porque si la quieres estudiar metódicamente en la historia, como estudias la de Roma, la de Grecia, la de Cartago, etc., entonces todas esas historias se ven bien al ritmo de los fenómenos historiográficos. La historia judía no. La historia judía, hay algo que, aunque cambien los patrones, aunque cambien los elementos, y las cosas no deberían de haber sucedido así, suceden así, ¿okay? Y sobre todo siempre en la coyuntura hacia el papel que están jugando los judíos en la historia, en el país donde están viviendo, ¿okay? Eso lo digo como preámbulo, porque lo que vamos a ver hoy es seguir un poquito entendiendo a fondo qué es lo que pasaba en Egipto con los hebreos, entrando bien al drama y el dilema, ¿okay? Vamos a ver que, como en todos los países, como en todos los siglos, cada que hay cambios de poder y hay cambios de reyes, monarquías, estilos de gobierno, pues obviamente todo el pueblo sale afectado para bien o para mal, depende qué clase social seas, depende dónde estés, depende a qué te dedicas, hay coyunturas que te favorecen y hay coyunturas que te perjudican, ¿ok? Eso es normalmente, ¿no? Pero siempre, entre lo común y lo no común, la historia del pueblo judío siempre se repite. Y vamos a ver un largo proceso acá, y me quiero meter al texto, ¿sí? Hola, buenas noches. Me quiero meter al texto. ¿Se acuerdan cómo nos quedamos en el texto pasado? Vayakom Melech Hadash, Sherlo Yada El Yosef. Ahí nos quedamos, ya cambió un rey que ya no reconocía ni a Yosef mismo, ni lo que representaba a Yosef, ni en gratitud, o sea, ni siquiera en gratitud a lo que Yosef y sus hermanos hebreos habían hecho por Egipto. ¿Ok? Y entonces fíjense lo que sucede. Luego, con lo que digo, cambia el gobierno, cambian las estrategias, y todo el piso de los ciudadanos se mueve, sobre todo de la gente que no es étnicamente del lugar. ¿Ok? Vayomer el Amo, y ne am ne Israel, rab beatsumime. O sea, lo primero que vamos a ver aquí es que hay un caso, ¿sí? O sea, él empieza a hablarle a su pueblo. Y fíjense esto, ¿qué es Vayomer el Amo? ¿A qué les suena a ustedes como fenómeno político?
¿Aquí quién es el que está hablando?
El faraón. El faraón está diciendo Vayomer el Amo. ¿Qué es eso? ¿Y qué fenómeno político?
Discriminación.
No, todavía no.
Sí, porque no le está hablando los otros.
Ah, bueno, sí, pero digamos que es un estatus de gobierno, ¿no? O sea, Vayomer el Amo es el nacionalismo, ¿entienden? O sea, el Amo. Empieza a haber un proceso de nacionalismo.
Que la discriminación y el nacionalismo van junto con pegado.
Ahorita vamos a ver que así, pero fíjense, con pocas palabras, y vamos a entender bien, los procesos tan increíbles que están pasando aquí en Egipto, que han pasado toda la historia. Vayomer el Amo. Lo primero es que empieza el nacionalismo. Ine am bnei Israel rab beatsumim. Y aquí hay algo interesante que hay que entender, que el pueblo de Israel, por más que sean tribus, y como lo habíamos visto que estaban desperdigados por todo Egipto, están localizados e identificados como un pueblo. ¿Okay? Eso no es AMI. O sea, hay un pueblo, no son una bola, una tribu que está así como que no se pueden identificar. Eso nos va a relacionar mucho con la historia de Purim, ¿sí? Que es exactamente lo que dice.
Iba a decir que
es exactamente lo que dice Amán, Am Mefuzar Ben Kol Amim. O sea, dentro de todo el imperio de Jerjes, de Ahasverosh, pues hay un pueblo y se identifica como pueblo, es exactamente lo mismo. Rab Be'atzum Mimen. ¿Qué es eso de Rab Be'atzum Mimen? Es mucho, es cuantioso. Be'atzum es importante, o sea, no nomás es una como demográfico, no nomás está diciendo son muchos en cantidad, sino atzum quiere decir como muy fuerte, muy potente. Atzum es potente. Sí, o sea que realmente no nada más habla de demografía y de cantidad, sino también habla de calidad. O sea que tienen poder, ¿qué? Económico.
Poder. Pero los hebreos, sí, que seguían en Egipto a estas alturas, ¿seguían todavía guardando alguna
cuestión? Muy poquitas tradiciones. Ahorita vamos a hablar de lo que es la cultura y las tradiciones del pueblo hebreo. Muy poquitas tradiciones, pero que lo suficientes para que se puedan identificar como un pueblo. ¿Sí?
Ya lo habíamos visto, pero sí, pregunto, ¿desde cuándo se identifica como pueblo? O sea, ¿o lo identifican los demás como pueblo, al pueblo hebreo o al pueblo?
¿Desde cuándo
lo identifican o se identifica como pueblo?
¿Alguien hizo su tarea de la esta de Merneptah?
Sí,
a ver, Beto, ¿qué es la estela de Merneptah?
La estela de Merneptah es una piedra que se encontró donde tiene los primeros, un testimonio de que está el nombre de Israel en él. O sea, habla del pueblo de Israel.
Lo que tenemos, podemos especular muchísimo, pero no especulemos. Sabemos que hace 3.000 años ya hay un testimonio arqueológico que habla de un pueblo que se llama Israel. No habla de la tierra de Israel. La estela de Merneptah habla de la conquista. ¿Sí? O sea, más bien del sometimiento o del exterminio de un pueblo que se llama Israel, que realmente lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esa es la versión egipcia del éxodo hebreo. ¿Ok? O sea, fíjense qué increíble.
Desapareció.
O sea, cuando sale el faraón a perseguir a los judíos al mar, y el mar se abre y se trae a los soldados egipcios, y Israel se va del otro lado y se va a la tierra prometida o al desierto, entonces el faraón regresa. ¿Qué? Regresa con la mitad de su ejército, menos de la mitad de su ejército, pero dice, oigan, estuvo feroz la batalla, pero terminamos con este pueblo de Israel. ¿Qué? Ahora, hay algo increíble aquí, que no se llaman hebreos, se llaman Israel. Y aquí lo vamos...
¿Qué pasó? Apétale,
¿ok?
¿Qué
pasó? ¿Qué pasó? Beto, necesitamos los controles.
Está del otro lado.
No, vente, ¿no? Vente.
Está aquí.
Y fíjense cómo le llama acá, ¿sí? No es un pueblo hebreo, es un pueblo de Israel.
Ya se
te
movió.
A ver, dátelo, dame un...
Aquí está. Ne'am b'nei Israel, o sea, él está hablando perfectamente de la denominación Israel, que es con el nombre que bajaron los judíos, los hebreos, de Jacob. Jacob se le cambió el nombre a Israel. Y es una de las pruebas que tenemos increíbles de que es un rollo de que le cambiaron el nombre a Jacob y a Israel. No son mitologías de la Biblia, sino que simplemente se llamaban los hijos de Israel. Sí, y así se llamaban, ¿okay? O sea que el cambio este de nombre, de la pelea que le pone el nombre, es algo fehaciente, es algo que es un fact, ¿sí? Le cambiaron el nombre y ya se llamaba y se hacía llamar los hijos de Israel, y así le llama el faraón. Entonces, cuando me preguntas, ¿desde cuándo somos pueblo? Mínimo desde hace 3.000 años, ¿sí? O sea, eso es mínimo. ¿Okay?
Ahí es la primera vez que aparece como pueblo hebreo.
Como pueblo hebreo. De hecho, aquí en Egipto es cuando somos pueblo, porque antes éramos tribu. O sea, éramos la familia de Jacob, la tribu de Jacob, la tribu de Isaac, o de Abraham, o de Shem, o de Eber, ¿sí? Los Abirus, o sea, eran varias tribus desperdigadas, pero no tenían una unidad de pueblo, no tenían un sentido común hasta ahorita, ¿ok?
Ahora, lo dice Mimenu, que está reconociendo de que son diferentes, okay, que nosotros, y que son más que nosotros, o sea, le da un valor especial, es decir, Rab Be'atzum,
Ahora, ok, aquí el primer fenómeno que vamos a ver es, ¿los judíos eran más que los egipcios?
No.
No.
Okay, México pero, son más de 40.
¿Pero qué, fenómeno no. hay? ¿Qué fenómeno hay en el, qué fenómeno hay en la población siempre con respecto a los judíos? Que son muchos y poderosos, ¿okay? O sea, fíjense, esto es increíble. Es muchos y poderosos, ¿okay? Si uno le pregunta hoy en día cuántos judíos hay en el mundo a cualquier vecino, te van a decir, no, pues han de ser millones de millones, cientos de millones por lo menos, ¿okay? ¿Ok? Y entonces vamos a ver algo increíble, que lo que está haciendo ahorita el faraón es plantear un problema, plantear un problema con los judíos. O sea, y aquí vamos a ver un proceso también que es histórico y también se repite en los siglos de los siglos. Tú no puedes terminar con un pueblo y pedirle a un pueblo, a tu pueblo, que haga una, digamos, una operación cruzada de genocidio, por decir algo, ¿sí? Si todavía ve como vecino a su vecino, como un hombre normal, ¿ok? Sino que, ¿qué es lo primero que hace un gobernante?
Es una diferencia.
Tiene que bajar de nivel al pueblo al cual quiere afectar. Primero que nada, el primer proceso es cambiar el status quo y cambiar la impresión que tiene la población local de este pueblo, ¿ok? Que es un proceso largo. Todo esto que estamos viendo, ahorita lo voy a traducir, van a ver cuál es la problemática que está narrando el faraón y que es la propaganda que hace en su pueblo para que entiendan los que son como socios, vecinos, amigos, colegas, etcétera, de los judíos, ¿sí? Que no lo deberían ser, no lo deberían ser. No les pide de realmente maten a los judíos, no, no. Primero va un proceso de propaganda. ¿Eh? Entonces fíjense
lo mismo que hizo Hitler y lo mismo que
primero
hizo.
Que nada una primero que nada es una problemática. Aban Jacmalo, vamos a ponernos a pensar, quiere decir, Aban Jacmal viene de Jojma, viene, vamos a ponernos a pensar. O sea, de la cuestión, ¿ok? Y eso de Aban Jacmalo es la cuestión judía. Si nosotros estudiamos historiografía, vamos a ver que en todas las constituciones monárquicas de Europa había un inciso que decía la cuestión judía, ¿ok? O sea, éramos un tema de conversación, no de boca o no de pasillo, no de pasillo, sino era un tema que estaba incluso en los incisos de los protocolos y la minuta. ¿Qué hacemos con el caso judío? Francia, Inglaterra, Bélgica, Germania, o sea, todos tenían que lidiar con el tema judío, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Les vamos a dar derechos o no? Ah, bueno, a ver, ¿a qué se dedican? A esto, les vamos a dar derechos para esto y esto y esto. Derechos, ¿les vamos a quitar derechos? Sí, les vamos a quitar derechos. ¿Qué les vamos a quitar? Esto y esto y esto. Entonces, hay un tema que viene desde acá, ¿sí? Que ahí va a venir Jacmalo. ¿Qué quiere decir? Hay que pensar en la cuestión judía. Y entonces vamos a ver, Pen y Ve, vamos a suponer que se pueden reproducir más. Ve allá, y te creen a mi jamán, venosad gamu al sonero, venir jamban de alaminadas. Y entonces aquí vamos a ver eso. El caso que está planteando el faraón es un caso concreto y es que se van a hacer tantos y tantos y tantos, y será que tengamos una guerra, cuando tengamos una guerra con un enemigo que no es el pueblo judío, no es el pueblo de Israel, vamos a tener una guerra con un tercero, y cuando esa guerra suceda, el pueblo hebreo o el pueblo de Israel va a servir como la quinta columna de Egipto, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que desde adentro nos van a destruir porque se van a aliar, ¿a dónde? Al enemigo.
Benihal Banu,
o sea, quiere decir, Benosab Gamhu al Sonen, se van a integrar, aliar, ¿sí? Acumular a nuestro enemigo. ¿Ok? Entonces estamos hablando que la problemática del faraón es muy clara, es decir, este pueblo no es de fiar y van a ser la quinta columna por la cual vamos a perder la soberanía nacional. ¿Ok? Y entonces, aquí vamos a ver algo muy importante. Está primero la propaganda, después ya nos está dando, está narrando el peligro y la culpabilidad, o sea, qué es lo que puede pasar con este pueblo, y los cómplices, ¿no? Entonces, como son, pueden ser cómplices, después de leer todo este, imagínense, eso está, es un parrafito, no fue un discurso de un parrafito. Que es una propaganda, es una cruzada de comunicación que el faraón está incursionando en Egipto. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién es el nuevo enemigo del pueblo egipcio?
Los judíos, los hebreos.
¿Ya les hicimos algo?
No.
Pero
¿Cuál es
el ya enemigo? Somos el enemigo. ¿Por qué ya somos el enemigo? Porque en potencia no somos confiables y somos los que ponemos en peligro lo que decía Río. Bayomar el amor, el nacionalismo. O sea, hay un, como tú dijiste, hay un elemento nacionalista de nacionalismo y todo, luego que hay nacionalismo, se empieza a ver a los grupos que ponen en peligro a ese nacionalismo y uno de ellos somos nosotros. Ahora, ¿de qué enemigo estamos hablando? ¿De a quién le teme el faraón? Así en la historiografía, ¿a quién le teme? ¿Se acuerdan que les dejé tarea a
los egipcios?
Okay. ¿Qué hicieron los egipcios? ¿Quién hizo su tarea?
Yo lo chequé.
¿Tú lo checaste? A ver, dime.
Eran grupos, lo que yo leí eran que sí eran grupos judíos.
No necesariamente.
No judíos, pero sí semitas.
Semitas.
¿Okay?
Pero sí mencionaban la palabra judíos.
Que podría ser, ¿no?
Que podrían ser.
Que venían de otros lados y que se establecieron en Egipto. Y que trajeron armas y que se podían levantar y que eran...
Ok, ¿qué pasó? Vamos a ver la historia. Esto estamos hablando del año 1600 antes de la Era Común. 1600 antes de la Era Común llegaron, en teoría, los egipcios, porque no se sabe bien. O sea, por más que le hayan hecho, no se saben las fechas y hay una desviación estándar de bastante. O sea, de que puede ser 100 o 200 años de desviación. O sea, que pudo haber sido en el siglo XIV, o sea, en el siglo XVI o en el siglo XIII antes de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que estos pueblos hicsos eran un pueblo semita, que venía de Palestina, o sea, de Israel o de Canaán, o de Asia Menor, o de Siria, o un poquito más lejos. Pero era un pueblo muy, muy belicoso, pero por otro lado era un pueblo muy abierto, muy plural y muy mercantil. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con este pueblo? Conquista Egipto, ¿sí? Y eso está... comprobado, ¿sí? Conquista Egipto y derroca a los emperadores tradicionales, a las dinastías que vimos la clase pasada, a la dinastía. Entonces las derrocan por completo y los egipcios originales se van al sur, totalmente al sur de Egipto, y ellos ponen su gran en Avaris, ahí ponen su gran capital en Avaris, y entonces se empiezan a construir y construir y construir. Aparte de construir, invitan a los demás pueblos semitas, fíjense, a los demás pueblos semitas que son como ellos, los invitan a venir a Egipto a comerciar. ¿Okay? Cuando nosotros vemos en la Biblia narrado que nuestros patriarcas bajan a Egipto sin ningún problema, es porque había una política, ¿sí?, tanto migratoria como comercial, como de aduanas, como todo, abierta. Estaban bajo la plataforma de los hicsos. ¿Okay? Entonces los hicsos dejan pasar y dejan intercambiar culturas. De hecho, Egipto se enriquece muchísimo del gobierno hicso. Cuando decimos que Egipto, y lo vimos también en la clase pasada, que tenía 70 culturas allá adentro, y que era realmente Herbat Haaretz, o sea, que era como el núcleo, la fuente de vida de la tierra, porque todo salía de ahí, tanto la economía, la ciencia, la literatura, la cultura, el arte, todo lo que en ese momento salía, el líder era Egipto. ¿De dónde salió eso? De la mezcla cultural y del sincretismo que se logró, sincretismo es la mezcla de culturas, que se logró a partir de que llegaron los hicsos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa después? Los egipcios originales no se dejan, ¿sí? Y entonces les vuelven a reconquistar el territorio. ¿Okay? ¿Y entonces qué hacen con los hicsos? Los esclavizan. A los hicsos los esclavizan. ¿Okay? ¿Y a quién más esclavizan?
Antes que los judíos. Antes que los judíos.
A ellos principalmente antes que los judíos, pero también a todos los que vinieron con los hicsos. O sea,
todo lo que olía a hicso.
Exactamente. A todos los esclavizan, o los someten, o los torturan, o los ponen a trabajar como peones. ¿Okay?
¿Pero los hicsos son en la época de Yosef o después de Yosef?
Cuando Yosef está ahí, ¿sí? Es la época de los hicsos. ¿Okay?
O sea, el faraón es un hicso, no. En la época de Yosef.
No se sabe si Akenatón, que vimos a Akenatón y a el otro, no. ¿Cómo se llamaba?
Amenofis.
No se sabe si ya eran hicsos o eran justo los que venían reconquistando por los hicsos. ¿Okay? Porque la verdad no hay historiografía que te pueda decir exacto la fecha. Pero lo que es importante decir es que, y lo dice también en los textos historiográficos, es que los faraones egipcios que reconquistan Egipto tienen en su mente como el trauma de los hicsos. y eso dura generaciones. O sea, esto del cambio político dura generaciones, de que decían, no podemos volver a caer en que los hicsos o otro pueblo como los hicsos nos puedan volver a quitar el imperio. Entonces, ¿a eso para qué vamos con todo esto de los hicsos? Que cuando vamos a ver que el faraón tiene miedo de un enemigo, ese enemigo se llama los hicsos. Y cuando tienen miedo de un pueblo que se alíe con los hicsos, se habla del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, como otros pueblos más, ¿sí? Porque no nomás eran todos los pueblos semitas, que eran como culturalmente similares, ¿sí? Y bastante empáticos. Entonces, pues empezaron a comerciar, empezaron a prosperar en la tierra, ¿sí? Entonces vamos a ver que ese es el concepto que estamos hablando aquí del enemigo común, ¿okay? Ahora vamos a ver, si comparamos esto con el tiempo contemporáneo, estos psukim así, estos versículos, tantito nada más, y vamos a hacer nada más una comparación breve con el gobierno de Stalin y una breve con el gobierno de Hitler, ¿okay?
Qué buena idea.
Los dos usaron exactamente ese mismo método. Primero la propaganda, ¿sí? Primero la propaganda, y después la coyuntura, ¿sí? O sea, no llegaron directo a la coyuntura, no llegaron directo al genocidio, no llegaron directo a la matar. Primero el coco wash. Primero deteriorar la imagen del enemigo, y después entonces le pide, ya que no es humano, ya que no es digno, ya que no es, entonces la gente está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer, ¿ok? Y les voy a decir algo que pasó con Hitler después de la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando Hitler no había todavía no tomaba el Tercer Reich, pero ya escribió el Tercer Reich. O sea, si ustedes leen Mein Kampf, Mi Lucha, vamos a ver que ya tenía clarito lo que iba a pasar. O sea, léanlo, de veras es un libro, léanlo. Es chiquito y es increíble que lo lean, porque van a ver que él en la cárcel diseñó como profeta lo que iba a pasar. O sea, todo lo que escribió, todo se hizo realidad. ¿Okay? ¿Y qué escribió? Que el problema de Egipto, pero de Germán, de los germanos, y él no era germano, o sea, él era austriaco, ¿eh? Pero él se creía germano. Entonces, exactamente es un problema nacional. Él decía, no, nosotros tenemos que regresar a lo germano. Yo también quiero regresar a los valores germanos originales, porque son el pueblo más fuerte, más resistente y más adelantado de la tierra, ¿eh? Que tenía algo de razón. Y entonces, lo que él dice es que los judíos, después de la Primera Guerra Mundial, les clavaron el famoso cuchillazo en la espalda. ¿Okay? Ahora, así es la tesis. Ahora, ustedes díganme, ¿qué cuchillazo en la espalda? ¿Qué cuchillazo? ¿Saben cuántos? Miles, y creo que lo hablamos, miles de condecoraciones
de soldados
judíos alemanes. Miles. Es más, casi todos los judíos que iban a la guerra con el uniforme alemán salieron condecorados por heroísmo y valentía. Entonces, ¿de qué estabas hablando? ¿Sí? O sea, ¿de qué estás hablando? No importa. ¿Sí? Es la propaganda que sacó que gracias a los judíos perdimos la Primera Guerra Mundial, y entonces estamos inmersos en la desgracia económica, social y política en la que estamos ahorita. Entonces, ¿todo quién fue culpado? Okay. ¿Por qué? Por la quinta columna. O sea, la tesis de Hitler es: los judíos eran un pueblo que estaba dentro de nosotros, ¿sí? Y se hicieron guaje, o sea, nos traicionaron en la guerra, nos traicionaron y por eso perdimos. ¿Ok? Es exactamente el caso que estamos viendo.
Y el tema de traición, sí, igual con Jesucristo, igualito.
A ver.
La traición de Judas. O sea, es la misma tesis. Judas traicionó, Judas el traicionero.
Que si ves bien la historia de Judas, no traicionó a nadie.
Pero de eso no se acusa.
De la traición, es interesante.
Traición, ¿no? En Egipto y traición aquí.
Exactamente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, fíjense esto, que no es tan fácil ejercer una cruzada tal como la que el faraón quería hacer, como la que Hitler quiso hacer, como la que Stalin quiso hacer. No es tan fácil. ¿Sí? Entonces, por eso hay que seguir métodos. Y esto es un proceso largo, que no es así que de la noche a la mañana sacas un decreto de matar o de hacer así, sino que todo es un proceso largo. Y fíjense lo que
¿por qué lo hacían si igual eran tan poderosos como para él?
¿Perdón?
Pues igual eran tan poderosos que podía haber dicho,
no, mátenlos. No, porque no, es justo lo que quiero explicar, que es, hay protocolos y hay ley. O sea, yo soy el faraón, pero hay ley. O sea, hay una ley.
La ley no escrita.
la ley escrita y la ley no escrita, pero yo no, o sea, como monarca, no puede uno levantarse de un humor un día, matar a miles de personas y luego levantarse de otro humor otro día. También dentro del monarca y del faraón, que era el gran monarca, había protocolos. Y la prueba es del proceso que vamos a ver ahorita.
O sea, el pueblo no los hubiera seguido.
No los hubiera seguido. O sea, ¿por qué? Porque acuérdense que dice acá. Dice, Ineam Israel, Rab Beatsumimen, vivimos también en la pasada. Shebnei Israel, Paruba y Sherezú, Bayirbu Meod, Batimalea Aretz Otam. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel se prosperó y se multiplicó y se llenó la tierra de ellos. O sea, se llenó por completo la tierra de ellos. Entonces, no es fácil, no es fácil. O sea, son socios de muchos. O sea, ubícate en esa situación.
Sí, vecino.
Vecino, socio, colega, amigo. Ponte a ver qué más, ¿no? O sea, es de todo. Entonces, no es tan fácil decir de la noche a la mañana, como fue en el régimen nazi, igualito, de la noche a la mañana decir, maten a todos los judíos. No, nadie jala con eso. ¿Okay? Ahora vamos a ver los tres procesos que explica el Rav Aviner. Rav Aviner es uno de los grandes sabios de hoy en día del pueblo de Israel, que vive en Israel. ¿Sí? Y él explica, él es también un filósofo, historiador, y tiene varios doctorados, y explica también, muy interesante, que hubo tres pasos que siguió el faraón. ¿Okay? Con esto de la solución que quería plantear. El primero, fíjense qué dice. Dice, vaya simu alab sarem y simle manan en todo el sindrotán, vaya ven arem y simnos de palabra, el putambre de tranzas. O sea, que primero, ¿qué fue?
Fue
un cambio económico, ¿sí? O sea, carga económica para los judíos, ¿para qué? Para quitarles la riqueza, o sea, quitarles el capital. ¿Ok? Y después, ¿pero qué pasó con ellos? Dejar Shell ya no otó, Ken Yirbe de Geniflux. Más los hacían, les metían medidas, ¿sí? Difíciles a los judíos, más represión, más prosperar. ¿Sí? O sea,
ya no quiere decir que los oprimían.
Más opresión, vejémiflos, más prosperaban, más se multiplicaban, más crecían, más estaban en todos lados. ¿Okay? Y entonces, Vayakutsu, mi primer Benedicer, y este es el primer proceso. ¿Qué es Vayakutsu? Vayakutsu es que, perdón,
se asquearon.
¿No? Se asquearon. Empezó a haber un repele, que es lo que buscaba aquí el faraón. Esta palabra es básica para entender el proceso. Lo que buscaba el faraón es deterioro de la imagen, que la logró aquí. Vayakutsu quiere decir que los egipcios ya empezaron a despreciar, ¿sí? Se asquearon de los judíos. ¿Okay? Lo mismo pasó en Alemania, ¿sí? Y si oímos los testimonios de Wagner, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que Wagner dijo, ya no quiero ser músico, yo ya no quiero ser músico, porque la música está llena de judíos. Antes ser músico era como algo súper, y ya no, ¿sí? Se empezaron a esquiar. ¿Qué dice aquí? Dice que los judíos estaban en todos los circos, en todos los teatros. Fíjense, ¿ok? Estaban en toda la socialité de Egipto, tenían capital, y entonces estaban en toda la socialité. Y entonces lo primero que pasó fue que empezó un repele muy importante.
Perdón.
Sí.
El hecho de que lo estaban oprimiendo y que estaban multiplicando, estaban haciendo más fuertes, es sobrenatural, o sea, no es lógico.
Es lo que dije al principio de la maestra. Si vemos los fenómenos historiográficos de la historia y el seguimiento de los pueblos, ahí debería de haber qué hubiera pasado.
Pero a lo mejor la percepción es.
¿De?
A lo mejor la percepción. Bueno, que sí que se vea, a lo mejor es la percepción.
De que el pueblo de Israel se estaba multiplicando.
Aunque estaba prosperando.
Sí, pero.
Es la forma como.
Puede ser. Eso que dice ser un
Eso que es muy interesante porque así pasa hoy en día.
En México,
por ejemplo.
Es la percepción.
Sí, en México, el 50% del proceso de la comunidad está a lo mejor pecada, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, es hay mucha gente necesitada dentro de la comunidad. Pero los goyim no lo ven, ¿sí?
Pero uno lo escribió un goy, ¿no?
No, lo escribió, sí, pero lo escribió para explicar en lo que estaban pensando los goyim, ¿okay? Entonces, es justo lo que está, o sea, esto no lo escribió un goy, lo escribió Moshe, que vamos a ver, no, que era.
La clase dijiste que, una vez dijiste que la historia la escriben los vencedores, y ya hay como dos partes de la historia. Entonces, esto no es la historia egipcia, o sea, no lo están contando los egipcios, lo están contando de este lado. Si dice que de veras progresaron, es porque.
Buen punto, ¿ok? Okay, exacto. ¿Qué? Sí, puede ser que es facto, ¿no? Es un facto. O puede ser percepción de los egipcios. Puede ser las dos cosas, ¿no? Siempre puede ser las dos cosas. Y justo más en la Torah. Okay. Entonces, okay, entonces, hay tres cosas que dijimos que son los procesos. Y les voy a decir cómo se dicen en hebreo. El primero es Gerut, que es en el Vayakuts. Gerut quiere decir que te hacen ver que no eres autóctono, que no eres original, que no eres de ahí, no eres nacionalista, o sea, no perteneces al país. Y eso nos sucedió con esta palabra, cuando el pueblo empieza a despreciar al pueblo hebreo, y entonces dicen, ¿sabes qué? Ya no eres de aquí. Eso se llama el Gerut. Y ahí, ok, ¿el Gerut es bueno o malo?
Depende.
El Gerut no es malo, ¿sí? O sea, si hubiera sucedido hasta ahí, no hubiera habido problema. El Gerut no es malo. ¿Por qué? Porque nos hace afianzar nuestros valores, nos hace contenernos a nosotros mismos.
Sí, pero la verdad es muy difícil que llegue nada más a eso.
Exacto. Entonces, nunca. Pues en la historia hemos visto que nunca se ha quedado ahí, ¿no?
Exacto.
Posiblemente hay países que se encuentren en eso, ¿sí? Y no lo ven. Cuando tú estás en eso, dices, no lo ves. Igual pasó en Alemania, es idéntico, ¿sí? O sea, era, primero, no eres igual que yo. Pero entonces tú dices, bueno, no somos iguales y ya, no pasa nada. ¿Sí? Y no podemos ir a los mismos parques, no, pues no podemos ir. No podemos subir al mismo camión, no, pues no. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque igual yo me caso con un hebreo, yo me caso con un judío. No necesito comercio con un judío. No, hasta ahí no hay problema. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo factor? Dice, vaya Abdu Mitzray et Bnei Israel Befarej. ¿Ok? Y ahí es el segundo y la tercera paso. ¿Qué es vaya? Okay. ¿Qué sucedió después? Les quitaron los derechos. ¿Sí? Derecho y le quitaron la libertad. Cuando hay Gerut, cuando hay un, digamos eso, tú tienes derechos, tú tienes libertad, no hay ningún problema. Después, ya no hay derechos y ya no hay libertad. Y es lo que sucedió aquí. Entonces ya hay esclavitud. Le quitaron sus bienes a los judíos. ¿Sí? No a todos, pero a la mayoría. Hubo una tribu que por alguna cuestión que no sabemos, ¿sí?, quedó según Hazal, según los sabios, no quedó esclavizada, que es la tribu de Leví, ¿ok? Pero todas las demás tribus, ¿sí?, quedaron esclavizadas.
Nunca.
¿Ok? Entonces me imagino que pertenecía a una clase de entrada, una clase más elevada.
A lo mejor lo puedes explicar porque Moshe venía de
Leví. Sí, no, claro que sí. Y lo vamos a ver.
Porque tenía cierto...
Pues, lo vamos a ver.
Cierta...
Linaje. Lo vamos a ver, 100%. 100% lo vamos a ver porque... Cuando vamos a ver que la esposa del la hija del faraón, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tuvo que pasar así, no? Es algo extraño lo que pasó con Moshe. Y también, y lo dice el texto también. Y es, entonces la segunda es Vayavdu Israel. Ahora, ¿cuál es?
De Gerut, y luego la segunda.
La segunda es Abdut, es esclavitud, que es cuando te quitan los derechos, Pasut. Te quitan todos tus derechos de libertad, de expresión, de todo, del tiempo, ya no eres dueño de tu tiempo, no eres dueño de nada. Te quitan tus cosas, etcétera, etcétera, y te ponen a qué?
A trabajar.
¿Ok? Te ponen a trabajar. Eso es lo que pasó. ¿Y qué nos pusieron a hacer? A construir ciudades. Fíjense que cuando nos pusieron a construir ciudades, según el proceso que estamos viendo ahí, era antes de la esclavitud. O sea, cuando nosotros construimos mucho en Egipto, era porque nosotros nos dedicaron a ciertas ciudades y a ciertas edificaciones y urbanizaciones. Acá ya no estamos hablando de eso, ¿eh? Aquí ya es trabajo, pues es trabajo burdo, trabajo bruto, ¿sí? O sea, ya no era de que, a ver, constrúyeme esto, te pago, etcétera, etcétera, sino que era ya mano de obra, o sea, de ser un empresario constructor, digamos, ¿sí?, a ser un peón de la obra, ¿ok? Y ese es un proceso muy importante. Ok, ese es el segundo. Y el tercero, que es el más importante, quiere decir Befarej. Cuando dice Befarej, quiere decir con crueldad. ¿Ok? Porque ser esclavo de un buen patrón no es tan grave. ¿Ok? Pero aquí hay un elemento más que le vamos a aumentar, que es Befarej. Farej quiere decir crueldad. Y entonces, ¿qué sucede como consecuencia? Baimaribut Jayem, Babodakasha. Amargaron las vidas de los hebreos con trabajos forzados, con materiales y ubelbenim, ubejol abodata saber. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Es lo que les dije. O sea, pasaron de ser edificadores, a ser peones de materia prima, incluso a construir ladrillos, o sea, hacer ladrillos, ¿sí? ¿Okay? O sea, que es de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo en la industria de la construcción. Okay.
¿Cómo se llama ese tercer punto?
Inui, Inui. Quiere decir, es, el primero es Gerut, el segundo es Avdut, y el tercero es Inui. Inui quiere decir aflicción, hacer afligir a los demás. ¿Okay? Y ese es el tercer punto que estamos viendo ahorita. ¿Okay? Ahora, pregunta el Rav Aviner, dice, bueno, ¿esto quién lo hizo? ¿Lo hizo los particulares o fue una propuesta de gobierno? ¿Ustedes qué creen?
Está claro. O sea, el gobierno postuló.
Ajá, muy
bien. Y el pueblo acató, siguió la
revolución. Exactamente. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver. Ok, hasta ahí, sí, quita la otra. A la otra. ¿Listas? Es la otra. Ok, entonces aquí, hasta aquí está el primer proceso que duró tiempo. No es así chic-chac, sino duró tiempo. Ok, ahora vamos a ver el segundo proceso. ¿Qué sucede con el faraón? Ya los denigró, ya los tiene trabajando como peones, como nada, ya los tiene trabajando como nada. Ahora viene el segundo proceso, ahora viene ya el plan que tenía el faraón en mente desde el principio, ¿ok? Que es lo mismo que pasó con Hitler. Si ustedes leen Mi Lucha, entonces van a ver que desde la cárcel, ¿sí? Antes de ser nadie, ¿ok? Ya pensaba que el problema eran los judíos y que tenía que Europa se tenía que desembarazar de los judíos, ¿ok? Entonces van a ver que eso es importante, porque la gente dice luego, no, es que lo fue llevando la vida, lo fue llevando la coyuntura. Hay estudios incluso que dicen, no, es que lo que pasa es que se problemaron los mismos nazis con el manejo de los judíos. Entonces la solución final fue como algo desesperante, desesperante para quitarse el problema. Pero vas a ver que... ¿Perdón?
Está la reunión de Banshee. De
exacto.
De Banshee, de acuerdo de Berlín, donde se juntan los 16 líderes para planear que era una buena idea asesinar a 6 millones.
Exactamente. La primera plan
fue con instrucciones de Hitler, esa reunión en la casa de Banshee, que es una casa que existe.
¿Verdad? Sí, exactamente.
Era planeado, sí, era planeado, pero sí se conservó ahí. Desde Mein Kampf lo planea él, pero lo concreta en esa
reunión. Exactamente. Entonces es justo lo que va a pasar ahorita con el faraón. El faraón ya lo tenía planeado, ahora lo va a ejecutar. ¿Cómo lo va a ejecutar? Lo va a ejecutar primero bajita la mano. ¿Ok? ¿Cómo es bajita la mano? No es que cada quien, como lo que hizo Amán, ¿qué hizo Amán? ¿O qué quería hacer Amán? Amán, el de Purim, dijo, no, el tal y tal fecha nos vamos a levantar y vamos a masacrar un pueblo. ¿Sí? Es lo que él dijo. El tal y tal, vamos a levantarnos en armas y nos vamos a quitar de encima de una vez por todas a los judíos. El faraón no lo hizo así. El faraón hizo todavía más inteligente. Entonces, ¿qué quería hacer? Dice, Vayomer Melech Mitzrayim la medialadot a Ibriot asher sham alhat el shifra yoshem ashenit tuha. ¿Sí? Y le dijo, Bayomer, que la región ha vivido un tiempo con la unai, en que el hu va a mitem o to, de imbed hi bajai. ¿Qué quiere hacer el faraón aquí? El faraón lo quiere hacer bajita la mano, sin ningún escándalo nacional. Lo que quiere hacer es que todas las parteras maten a todos los niños y dejen vivir a todas las niñas. Entonces, ¿qué pasa? Son accidentes: accidentes de parto, accidentes de parto, accidentes de parto, accidentes de parto. Ahora, la pregunta aquí es: ¿por qué el faraón quiere matar a los hombres y no quiere matar a las mujeres? Y aquí es una diferencia entre con Hitler y el faraón, pero súper importante, sí, que aquí se asimila más a Stalin que a Hitler. ¿Por qué?
Su tesis inicial es, si viene un ejército de fuera, los judíos se van a pelear con ellos y entonces nos van a... Entonces me suena lógico que sean los hombres a quienes quieres matar, si sigues esa línea de pensamiento.
Muy bien. Entonces, una es quitar luchadores, quitar guerreros, ¿sí? Que ya no haya guerreros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los hombres ya son ¿qué? Ya son esclavos. Fíjense que está muy bien eso, porque es verdad, es uno de los propósitos, pero hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Porque hoy en día no mandó a matar a los hombres. O sea, ya hay hombres trabajadores.
A los que
están trabajando. Entonces, es un proceso a largo plazo. Lo que está pensando el faraón ahora es algo a largo plazo. ¿Qué quiere hacer? A largo plazo, que no haya hombres a largo plazo. Porque el decreto no fue sobre los vivos, fue sobre los que vienen a la vida. ¿Okay? Entonces, algo increíble que está aquí que hay que entender. Lo que quiere el faraón, acuérdense, ¿quién era? Dijimos, hablamos la clase pasada de Amsgulá, ¿se acuerdan? que el pueblo hebreo tiene una sculá muy importante, que Yosef quiso permear en todo el imperio, pero que trató, pudo, pero al final de cuentas no prosperó, ¿okay? Con Akenatón y el otro rey, ¿okay? Entonces querían ser como un pueblo sculá también. El pueblo egipcio quiere ser un pueblo elegido, un pueblo alto. Ok, ¿qué tienen de mano de obra para ser un pueblo sgula? O sea, ¿cuáles son los recursos que tienen para ser un pueblo muy elevado?
A los
egipcios. ¿Cuáles son los recursos que tienen?
A los judíos.
A los judíos. ¿Qué pasa cuando matamos, fíjense, yo soy egipcio, matamos a los hombres y dejamos a las mujeres? ¿Qué sucede? ¿Qué se engendra? ¿Qué pasa?
Esos judíos van a ser...
¿Con quién se van a casar las mujeres?
Con los egipcios.
Ok, según nuestra halajá, ¿qué pasa con un matrimonio de mujer judía que tiene hijos judíos? ¿Qué va a pasar con los egipcios? ¿Sí? ¿Entienden ese proceso que está pensando el faraón? El faraón quiere judíos,
¿sí?
Pero no judaísmo. ¿Entienden? O sea, quiere judíos, quiere hebreos. En ese momento, para llamarles exacto lo que eran hebreos, quiere hebreos, pero no quiere todo el show de los hebreos, ¿sí? O sea, toda la cultura hebrea. Él lo que quiere es una mezcla perfecta y seguir con la cultura, porque él ve que los judíos tienen materia, es una materia prima extraordinaria para seguir con este imperio, ¿okay? Entonces lo que quiere es quitarse del medio y de encima lo que es la cultura hebrea, que está basada en los matrimonios, en la mesorá, en la tradición, en los hijos. ¿Cuál es el elogio que le hacen los sabios a los hebreos de Egipto? Los sabios dicen que estaban ya metidos en la asimilación total, pero que cuidaban sus tradiciones, las más básicas, ¿okay? Como los nombres, las vestimentas, ¿okay? Y que se casaban entre ellos. Esas eran las tres cosas que tenían los hebreos, ¿okay? Entonces, ¿qué quería romper el faraón? Quería justo romper eso, quería romper esa cultura que los hacía como parecer y permanecer como pueblo, como amo. Y entonces, pero no acabar con ellos. ¿Por qué? Porque son una fuerza productiva impresionante, ¿ok? Entonces se quiere quedar.
Tienen berajá, en pocas palabras.
Y tienen berajá, exactamente. Sí. Exactamente, como ya vimos con Yosef y como ya vimos con los descendientes de Yosef.
Con Jacob.
Y lo vimos ahí en el texto. Rab Beatzumus es un pueblo mucho, numeroso y potente, ¿ok? Entonces él no quiere perder eso. Lo mismo sucede con Stalin. ¿Por qué no nos? ¿Qué pasa con Stalin? ¿Qué hace Stalin con nosotros? Pues empiezan los decretos de la no religión, ¿sí? O sea, empieza a bajar el nivel. ¿Por qué? Porque nos empieza a someter y nos empieza a quitar la libertad, ¿okay? Pero no nos corren de ahí, ¿sí? No nos quieren correr de Rusia, de la URSS, no nos quieren matar, ¿sí? Entonces lo que quieren es la mano de obra y lo que quieren es a los hebreos, a los judíos. Pero ya no como judíos, sino con ese talento genético que tenemos, que estudiamos el año pasado, ¿se acuerdan? Por eso es importante que le dimos todo este, porque sabemos quiénes son los hebreos. Los hebreos son los hebreos, ¿ok? Y entonces son una fuerza importante, económica, persistente, terca, necia, triunfadora, ¿ok? Eso es muy, muy importante, ¿ok? Ahora, para entender entonces que somos unas... Ya que vimos esto, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es eso de ser? Perdón, sí.
Oye, tengo una pregunta, a lo mejor estoy equivocada. Cuando al faraón le dicen de Moshe, no los sabios o los brujos. Exacto, los brujos, habían visto que iba a haber un hombre que los iba a gobernar, y entonces por eso
sí.
Mata...
Ahorita es justo lo que vamos a empezar a ver. En un minuto te lo voy a contestar para que veas por qué, qué es eso de que los sea brujos y todo ese rollo. Ahorita lo vamos a ver exactamente.
Pero esto, el faraón sabía, por ejemplo, que hijo de... O sea, todo esto que estamos viendo, ¿tú crees que él sabía que el judío de mujeres, judío y toda esta fuerza de la que estamos hablando, él no sabía todo eso?
No la alajá, no es que sabía la alajá. De hecho, la alajá no estaba formada en ese tiempo. Pero lo que les quiero decir es que la alajá,
el sentido común lo llevaba.
O sea, la alajá que hoy tenemos no es que lo inventaron los rabinos, simplemente así era. ¿Sí me explico? O sea, hoy en día tenemos una ley que dice que todo hijo de madre judía es 100% judío. ¿Por qué? Porque la madre es lo que le da todo eso que necesita uno para ser judío. Y entonces el faraón
tendría que atacar al revés. No. Tendría que matar a las mujeres porque se supone que...
No, pero no habla de manera cultural, sino los genes, o sea, ese gen judío por parte de la mujer. O sea, la halajá es muy sabia, a eso voy yo.
O sea, podría ser hombres o mujeres, lo que pasa es que él aprovechó, dijo, el hombre se puede, tiene fuerza, es guerrero, va a agarrar ciertas cosas, y la mujer es la que está en la casa sumisa, entonces voy a agarrar la materia prima que más me conviene.
La genética, y la genética no el traidor.
De hecho, mucho por ahí sale la halajá. No quiere decir que el faraón conocía la halajá. No, el faraón no conocía la halajá. La halajá sale de ese conocimiento del sentido común, que era un facto sabido entre la gente, ¿no? O sea que la madre es lo que fija la genética del niño y la continuidad del niño. Y eso lo ve el faraón, es el que lo ve. De hecho, el faraón hace dos decretos, no uno. El faraón hace el decreto de matar a todos los hijos y de dejar vivos a todas las mujeres. O sea, cuando dice Bekol Ayelet, ahorita lo vamos a ver después, o sea, echar al río a todos los hijos y Bekol Abat Tehayun, y a todas las niñas dejarlas, y a todas y a las niñas dejarlas con vida, no es un decreto, son dos decretos. O sea, está decretando que no vayan a matar a las niñas, ¿okay? Y que maten a todos los niños, que él quiere a las niñas, él quiere, el faraón quiere, en su proceso, en su proyecto están metidas las niñas hebreas, ¿okay? ¿Para qué? Para, como bueno, podemos decirlo así, como se dice comúnmente, para mejorar la especie, ¿okay? O sea, lo que quiere es mejorar la especie egipcia y contener la brajá, lo que dijiste tú, Beto, la brajá, la segula, ¿okay? Ahora, para entender eso de segula, ¿qué es eso de segula? ¿Qué es segula? Sgulá es, la traducción de Sgulá es el efecto místico que no se puede explicar que tienen algunas o pueblos o personas. Que Dios, si es algo que tiene, que no es algo, no podemos decir que los hebreos son Sgulá porque son fuertes, no podemos decir que el pueblo hebreo es Sgulá porque son necios, no podemos decir eso porque el pueblo hemos sido de todo y seguimos siendo el pueblo Sgulá, tenemos la Sgulá de Dios. Es algo que tenemos, ¿sí? Lo cual nos da la bendición de Dios y que tenemos éxito y que no necesariamente éxito económico, es que por ejemplo somos eternos y que por más que nos han tratado de destruir no nos han podido destruir, eso también es éxito. O sea, la sgulá es eso que tenemos los hebreos, los judíos, el pueblo de Israel, que no tiene ningún otro pueblo, ¿sí? Que somos lo que somos y no hay como la palabra descriptiva para traducir la palabra sgulá, pero es lo que hay que entender. Ahora, si entendemos la sgulá del pueblo de Israel no es ser el imperio más grande del mundo, porque nunca lo hemos hecho, ¿o sí?
No, en tiempos de Salomón,
del mundo conocido, ¿sí? En tiempos del rey Salomón éramos así como el hit del mundo conocido, nada más, y fue un periodo bien cortito, chiquitito. Lo demás de nuestra sgulá no fue así y no será así, ¿okay? Entonces por eso es muy importante entender que la sgulá del pueblo hebreo no es dominar el mundo, no es el poder, ¿sí? Es influenciar dentro de las civilizaciones. Y es lo que, y si leemos esto perfectamente bien, entonces vamos a entender nuestro papel, vamos a entender nuestro futuro, vamos a entender lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Porque nunca tenemos que tener esos sueños de cuando dicen en todo el mundo, ¿cómo puede ser pueblo elegido? Hay un mugre país de 6 millones de habitantes, que tiene que tener la venia de Estados Unidos y las ayudas económicas de Estados Unidos y las ayudas económicas de los judíos de la diáspora. ¿Qué clase de Amsgulá es? Ese es la Amsgulá, no es el ser el imperio más grande del mundo y que todo el mundo maneje el shekel, ¿sí? O sea, no va por ahí nuestra Sgulá, nunca va a ser así, ¿sí?
Sino la influencia que tienes.
Sino la influencia que tienes dentro de las naciones. Y eso, así estamos creados, así es nuestra historia y así será nuestra historia.
Pero los judíos, ¿sí?, hemos olvidado mucho ese aspecto.
Lo hemos olvidado.
Porque no hemos entendido lo que realmente significa ser elegido.
Exacto, es lo que quiero aclarar ahorita. ¿Qué es elegido? Elegido no es para ser el mejor, no es para ser el poder, no es para someter a los demás pueblos, para nada. Es un pueblo que influye con su mensaje o con su manera de vivir a los demás pueblos donde está viviendo. Por eso dice Dimon, dice, los judíos no creyeron, tomaron como penitencia, como castigo, el exilio de Jerusalén, cuando no se dieron cuenta que fue la manera en que Dios les dio la oportunidad de cumplir con su misión. ¿Sí? Porque si se hubieran quedado encriptados y contenidos en Jerusalén, ¿sí?
No influenciaría a nadie.
No nada más eso, sino que hubiera llegado a un pueblo más todavía más cruel que los romanos y nos hubiera acabado con todo. Hubiera acabado como pasó con todos. Cartago sigue ahorita, no sigue ahorita.
So, el principio de Yosef de irse a influenciar el mundo.
Ese es exactamente. Es exactamente lo que quería Yosef. Entonces vamos a ver que el pueblo el Amsgula, ese es el Amsgula. No tengamos remordimientos que no estamos o que estamos como en chapter 11. Sí, siempre digo eso, que parece que como estamos en quiebra el judaísmo porque no podemos hacer, no, sí no estamos en quiebra. ¿Sí? La conciencia que tenemos que tener para actuar como debe de ser es esto, que si yo vivo en México, yo vivo en Argentina, que si yo vivo en Eslovaquia, ¿sí? Yo tengo que entender que ese es mi objetivo y ese es mi papel, vivir como judío en Eslovaquia y demostrarle a la gente con la que yo trabajo, no es cuestión de pararse en la plaza central, es simplemente el tú a tú, el face to face con tu cliente y tu proveedor, ¿sí? Con tu sirvienta o con tu chofer, con tu vecino o con tu amigo o con quien quieras, ¿sí me entiendes o no? Ese es el fe, es de esa manera se influencia el mundo de los judíos, ¿ok? Ese es muy importante y esa es la shita de Yosef, esa es la escuela de Yosef.
Ve tecnología, ve ciencia, ve premios Nobel, ve medicina, todo por donde te muevas, hay una influencia judía que no se entiende o no tiene.
No se entiende. Pero les voy a mandar un mail.
Pero no habla de esa.
También es de esa.
No, habla de la conciencia.
¿Te acuerdas que decía Yosef? Yosef decía que por medio de qué podías influenciar al mundo. ¿Se acuerdan? Una de las shitot, una de las corrientes de Yosef, era pensar que por medio de la economía uno podía, ¿sí? Que le hicimos un paralelismo con Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Que él también decía. Entonces, esa es la shita. O sea, tú no es de que te vas a parar en cuando fui a Bourbon Street, ¿alguien ha ido a Bourbon Street?
Sí.
Okay, fuimos a Bourbon Street y entonces había un señor vestido de cura gritando con todo el mundo ahí en el hedonismo total y el señor está a mitad de la calle gritando infieles se van a morir, infieles el camino de Dios. Eso no es a lo que nos referimos, ¿sí me entiendes o no? O sea, no es nuestro papel ese no es el método de los judíos, ¿sí? Ese no es el método. Como dice Yosef, el método que es la influencia cultural por medio de la economía, por medio de los avances, por medio de la ciencia, por medio de lo que tienes que proponerle al pueblo. Eso no nomás es judío, los incas, ¿sí? Los incas así conquistaron todo lo que conquistaron. ¿Cómo llegaban con tecnología? Llegaban con medicina. O sea, ellos eran expertos en la medicina de las hierbas. Entonces decían, oye, tú estás padeciendo de fiebres y de epidemias. Ok, déjame entrar y yo te curo. Los incas así se hicieron dominar todo lo que dominaron en Sudamérica. Entonces es una corriente no única, sino que es Alejandro Magno también lo hizo exactamente. Okay.
Pero es que nosotros no somos judíos porque somos científicos, ni doctores, ni abogados, ni empresarios. Somos judíos porque tenemos ciertas reglas de vida que son, esas son las que realmente tenemos que transmitir.
Pero cómo, pero si te paras a decirlas, nadie te va a escuchar. Eso es algo que voy. O sea, si tú te paras a decirlas hoy en el Zócalo, nadie te va a escuchar. ¿Cómo te van a escuchar? Cuando convivan contigo. Cuando vean cómo eres honesto. Cuando vean cómo eres honrado. Cuando veas eres justo y equitativo. Eres moral y eres ético. ¿Sí? Pero ¿cómo? Pues tienes que comerciar. ¿Cómo van a saber que eres así? Pues una de las maneras es ser o empleado o patrón. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que digo es que en el mundo cotidiano es cuando tú puedes demostrar eso. No puedes demostrar eso ni en una yeshiva metido, ¿sí? Ni dando sermones en el Zócalo. Eso no lo puedes demostrar. Lo tienes que demostrar en la vida cotidiana y eso es como aprendemos de cómo ser. Sí.
A mí me causa mucho ruido porque
volteas
a ver alrededor y ves que no tanto actitud de hemos tomado en los últimos años. Al revés, ha sido prepotente, o sea, justo hasta yo misma digo, es que no puede ser así, de que si te das cuenta que hay un río, pero porque está molestando.
¿Eso que estás diciendo?
Esa parte de prepotencia, de no entender el mensaje, claro.
¿Eso que dijiste? ¿Que estás diciendo que sucedió ahorita, o está sucediendo ahorita, aquí en México y en algunos otros lugares? Es justo lo que sucedió en Egipto. ¿Qué pasó con Egipto? Cuando nosotros estábamos en esa situación, era tiempo de salir. ¿Estás de acuerdo? O sea, llegamos a Egipto. ¿Cómo llegamos a Egipto? ¿Para quedarnos o para permanecer? ¿Para qué?
Para permanecer.
¿Cómo sabemos?
Porque dijo que quieres siéntate aquí.
No, dice el texto y eso es muy importante. Qué bueno que lo dijiste porque justo es el contexto que vamos a decir. Dice el texto, cuando se presentan los hermanos de Yosef con el faraón, le dicen, Lagur Ba'aretz Banu, venimos a vivir la tierra. Lagur es, como ya vimos anteriormente, es un verbo que quiere decir Lagur de Ger, ¿sí? O sea, de extranjero. Venimos a habitar de mientras, como extranjeros. ¿Okay? El faraón les dijo, perfecto, pasen aquí, aquí está la tierra más próspera, Goshen, ta, 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 ta. Lo vimos como el primer gueto judío. Y luego, ¿qué pasó? Dice, Vayeshev Israel de Eretz Mitzrayim. Se asentó Israel en Eretz Mitzrayim. Entonces, cuando es el tiempo de salir, no salió. ¿Qué pasó? Prosperó. Vayevu, Vayatzmu, Vimod, Meod, Batimaleja, Aretz Otam. Cuando en el tiempo de salir no salió, ¿sí? Entonces, no nada más no salió, sino se estableció más que nunca. ¿Y entonces qué pasó? Vayakom Melech Hadash. Todo es un proceso de acto consecuencia. O sea, cuando el pueblo de Israel no hizo lo que tenía que hacer y lo que quedó que iba a hacer y la condición de un extranjero, entonces sucede que empezó a ser despreciable para los locales, para los egipcios. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, estaban todos los lugares, en todos los circos, en todos, como dice aquí, en todos los circos y en todos los teatros.
Igual que en Alemania.
Si vemos el proceso de Alemania, de la Alemania nazi, y un poquito antes, ¿sí? O sea, en la República de Weimar, o sea, cuando ya realmente después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué estaba pasando en el mundo judío?
¿Esa era una decadencia?
No, el mundo judío.
El sionismo,
muy bien. Estaba el sionismo. ¿Era tiempo de salir o no era tiempo de salir?
Claro.
Era tiempo de uno por uno mismo decir, Zeus, acabó el tiempo de estar viviendo en otra nación. Ese es el tiempo de regresar a nuestra nación. ¿Sucedió eso? No, muy poquito. Y entonces, otra vez, o sea, los judíos, acuérdense que a los judíos en las naciones nadie nos quería. O sea, de hecho, los rusos, el zar de Rusia, era amigo de Herzl. ¿Por qué era amigo de Herzl?
Porque quería que se cumpla su sueño.
Porque decía, ¿cómo te los llevas? Estos? Llévatelos a todos, por favor.
Sí, me dijo,
por
favor. Sí, me dijo.
O sea, cuando llegó Herzl a hablar con el zar, estaban en la misma sintonía. Pero los judíos no, los judíos se arraigaron igual que nos arraigamos siempre a todos los lugares.
Y aquí,
exactamente. Entonces son elementos, ¿por qué te hace ruido?
Primero, el primer congreso sionista en 1898, pasaron 50 años, que pase de una idea y de un congreso a una realidad, que siempre me ha parecido que fue demasiado largo. Pero son procesos ideológicos que se convierten en realidades sociales en un país, y no hay muchos parámetros para comparar si fue poco tiempo o mucho tiempo. Pero esta cuestión de que es que ya era el tiempo de salir. O sea, creo yo que es un juicio que hacemos hoy, conociendo qué es lo que sucedió después. O sea, creo
sí,
que
porque,
es.
Sí, porque empatan las cosas, ¿no?
Porque también brincó el bondismo y porque, o sea, salieron otras corrientes en ese momento, porque el mundo también estaba brotando de nuevas corrientes filosóficas y de ideas y todo eso. Entonces, pues el decir, ya era el sionismo y ya era el tiempo de salir, pues creo que estamos.
Y realmente no había nada real como hay hoy un Estado de Israel formado.
Pero si ustedes ven el Estado judío, sí tienen razón, pero, y tienen razón también ahí, sí, pero si ustedes ven el Estado, lean el Estado judío.
Los poderosos no apoyaron a Herzl.
De Herzl. Fíjense que hasta Argentina fuimos a dar, los gauchos judíos. O sea, el judío estaba buscando qué hacer con su identidad, qué hacer con su. Acuérdense que el nacionalismo.
Una parte.
Acuérdense que había nacionalismo en todos lados, no nada más en Alemania. O sea, las naciones se empezaron a formar una por una.
Sí.
¿Y entonces qué pasó con el nacionalismo judío? De hecho, de ahí nació todo, porque de la necesidad que los judíos tenían también de expresar su nacionalismo. Porque si Italia está regresando a Italia y Grecia está regresando a Grecia y cada quien está con su, cada oveja con su pareja, o sea, Bélgica con los suyos y Alemania con los suyos y Austria con los suyos, o sea, se están separando por etnias, por rasgos comunes ya bien específicos. Ya no son los imperios que aglutinaban varias culturas, se empezaron a dividir entre culturas ya por conceptos bien íntimos. Entonces, ¿los judíos dónde pegan? Los judíos ya no pegan en ningún lugar, porque si los países están haciendo países por sus factores y rasgos en común, ¿nosotros qué tenemos en común? No tenemos lengua en común, no tenemos pasado en común, no tenemos familia en común, porque nos casábamos entre nosotros. O sea, no tenemos nada en común. Entonces ya no pertenecemos.
Pero una parte, la otra parte del mismo, los judíos eran más... Italianos eran más alemanes.
Se sentía, exacto. A eso voy. Ese es el proceso que sí. Al que voy aquí. Es igual. Hay uno, el pueblo hebreo tiene que reconocer, y aquí lo está poniendo el énfasis en la Biblia, que uno tiene que reconocer donde se desgasta el proceso, ¿sí? O sea, como judío, y que uno nunca va a ser mexicano, y que nunca va a ser germano. Cuando a Hermann Cohen, que es uno de los grandes filósofos, lo criticaron y criticaron a los judíos alemanes, él dijo, ¿de qué me estás hablando? Si yo soy más alemán que judío, ¿sí? O sea, ¿de qué me estás hablando? Los franceses criticaron a los alemanes. Entonces dijo, a mí ni me hables del judío. Yo sí soy judío y soy filósofo y me dedico, pero yo soy alemán, ¿okay? Yo soy alemán. Entonces eso es lo que los judíos a veces perdemos de vista, que es lo que está poniendo el énfasis aquí la vista. Entonces, si hace ruido, hace ruido, y ahorita lo marchamos así. ¿Por qué? Porque es lo que pasó. O sea, es lo que realmente pasó. Tenemos la historiografía que nos dice y que nos analiza qué pensaban los judíos en ese tiempo, cuando ya había posibilidades de ir a Israel, cuando ya había posibilidades de vivir como nación, como una nación judía. ¿Qué es lo que propone el Éxodo? ¿El Éxodo qué propone? El Éxodo propone no ser más extranjeros en tierra ajena y tener y formar una nación libre y soberana, ¿sí entiendes? O sea, es exactamente lo que propone el Éxodo. Y aquí vamos a llegar a lo último de esta día de la clase, para entender entonces lo que tú me preguntaste de Moisés. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con el faraón? Fíjense, sucede, ¿funciona esto o no funciona esto por abajo del agua?
Sí.
No funciona. ¿Por qué? Porque las parteras no jalan con el faraón, ¿okay? no obedecen al faraón. Les dice, ustedes maten a los niños. No mataron a los niños. Y entonces, ¿qué pasó? Igual había, ¿sí? Seguía habiendo nacimientos de niños y niños y niños. Y entonces Batomer al violador, ¿okay? Sí, párate para otro lado.
No hizo bien su chamba de propaganda.
¿Qué es esto? Exacto. Bueno, porque las parteras hebreas eran parteras hebreas. ¿Sí? De hecho, dice el Midrash que eran incluso las jefas, no son dos parteras para todos los hebreos. Les habló a las jefas de las parteras, o sea, Shifra y Pua, que según el Midrash eran justamente la mamá de Moshe y la hermana de Moshe, ¿sí? No eran las únicas parteras, sino que eran como que las que manejaban a las parteras. Porque es por su labor. Shifra quiere decir de Shaper, quiere decir que era muy buena partera, o sea que realmente Shifra viene de Shaper, que quiere decir mejorar, o sea que era muy buena partera, o sea en el sentido de que si venían cosas complicadas, o sea sabía mejorar la situación. Y Pua viene de Pua, que quiere decir que calmaba o cantaba o así. ¿Por qué? Porque dice Midrash que era quien Miriam, que era bien chiquitita, entonces era como una... Entonces, fíjense que interesante era cómo trabajaban las parteras. Era en parejas, donde una era la experta, ¿sí? Y la otra era la que cuidaba al niño, le cantaba, lo calmaba. Y una era la experta realmente en sacarlo del vientre, ¿sí? Entonces, eso es lo que habla de Shifra y Pua. Entonces, bueno, pero el caso es que Shifra y Pua se rebelan y dice, le temieron más a Dios que al faraón, ¿sí? Que es algo muy interesante. Y entonces no hacen caso. ¿Qué pasa después? Vaiki Yarúa Miyaradote Taeloim. Como temieron más las parteras a Dios, vaya, la de Matí, eso nadie entiende por qué. O sea, como que recibieron, como que les fue bien, vaya. Pero pues no sé, como que no se entiende. Ya busqué en toda la literatura y nadie, como que nadie dice nada.
Su descendencia.
No, dicen que como que les cayó dinero, como que se hicieron, prosperaron ricas, pero como que no se entiende por qué. Vaitzav paró. Entonces fíjense, aquí viene la última de las de los decretos. Vaitzav paró, lejol amó. ¿Qué pasó aquí? ¿Ven el cambio?
Se salió él, fue él, salió a la calle.
Ya lo.
Y le habló a la gente.
Como que dice, lo abrió de capa a todo el pueblo. Ya no es una técnica como inteligente vía que las parteras maten a los niños, como no funcionó. Entonces dijo, Baitzab paró y decretó, paró, o sea, les ordenó, lejol amó a todo el pueblo. Ya sacó un decreto abierto a todo su pueblo. Lemor diciendo, Kol avena ayelod ayeora tashlihu, lejol avat tejem, que es a lo que me refería anteriormente. Aquí vienen los dos decretos. Yo quiero a las hijas y a los niños no los quiero. Y ahí es exactamente cuando nace Moshe. Ahora, Moshe, ¿por qué? ¿Qué decían los brujos? Decían, va a venir un libertador de todos los esclavos. Y entonces, no se entiende también por qué sabían o no sabían, o qué sabían, ¿vale? Y fíjense qué interesante está esto. Dice, no sabían que sabían que iba a venir un libertador, pero no sabían de qué pueblo iba a ser, si iba a ser hebreo o egipcio, ¿ok? Y entonces, oigan esto, por favor, ¿sí? ¿Aquí habla del decreto de los hebreos o no?
No, a todos.
A todos. Fíjense esto. Esto no es un decreto contra los hebreos. Esto es un decreto contra todos.
¿Okay? ¿Todos?
También los egipcios. Y entonces el faraón, ¿sí? También mataba, en ese tiempo, donde sus brujos le dijeron que iban a ser libertador, a todos. Ahora, ¿por qué los brujos no sabían si era hebreo o era?
Pero un libertador, si el era esclavo en el pueblo judío, ¿no?
Sí.
¿Y entonces cómo iban a saber?
No sabían. De hecho, fíjate lo que te voy a decir ahorita. ¿Por qué los jartumín, por qué los brujos no sabían si era egipcio o era hebreo? Porque Moshe no era ni egipcio ni hebreo. ¿Sí me entiendes? O sea, Moshe mismo no era ni egipcio.
Tenía esencia judía. O sea, genes judíos, pero tenía linaje.
No era ni egipcio ni hebreo, o era egipcio y hebreo. Y por eso los brujos no sabían. Porque el libertador realmente tenía esas dos nacionalidades, ¿ok?
Entonces por eso estaba desquiciado el faraón, porque en este momento pues, está acabando con su misma...
Con su mismo, sí, porque todo se va a venir abajo. Acuérdense que era gente, como dijimos...
Pues si era un plan a futuro, si estaba dando a sus... ¿Quién iba a ser su lineal?
Pero no, pero esto, esto no era a largo plazo. Esto era...
Mientras
los brujos... Los brujos le dijeron, en esta generación, ahorita van a ser libertadores. Okay, pues ahorita maten a todos.
Ellos están a corto plazo.
A corto plazo. Pero, ya luego dejó de matar a los egipcios y empezó a matar a los egipcios.
Sí, pero aquí hay una cosa que también tenemos que tomar en cuenta. La vida de un faraón vivía en 40 años, a los 40 años se les acababa la vida. Ya no vivía el nivel de vida era 45 años. Entonces cuando llegaban a esa edad, es lo que dicen los textos, que la edad que vivían, o sea, vivían muy, su vida era muy corta por las condiciones de vida.
Pero no todos, hasta que Moisés vivió 120 años.
Moisés, en los textos de las dinastías dicen que no vivían más de 40, 50 años. Entonces también es tu cirugía para que no
se muriera. Es cierto, entonces se murió a los 28 años.
Una pregunta. Sí. Historiográficamente, ¿es un solo faraón toda esta historia?
Esto del Éxodo es un solo faraón.
Desde hoy,
es un solo faraón.
O sea, tú hablabas de un proceso largo.
Este es un solo faraón. O sea,
que sí está
sí.
Sí, estaba antes de
Pero, no pero, o sea, del Éxodo. O sea, del Éxodo. No de la esclavitud, ¿eh? No de la esclavitud. Del Éxodo. Ahorita lo que vamos a ver ahorita ya es justamente, es un solo faraón que conoció a Moshe. Y que liberó al pueblo de Israel.
¿Crió a Moshe?
No, el papá. O sea, aquí hay dos faraones, el papá y el hijo. Sí, el papá y el hijo.
Ese es el papá.
Ahorita lo que vamos a ver en la clase que entra, por eso ya vamos a acabar. Vamos a entender, ahorita llegamos a dónde? A Moshe. Ya llegamos.
Sí, crecen juntos, el hijo y Moshe crecen juntos.
Sí, exacto, como la película de Spielberg, igualita. O la otra,
la de Cecil Bedermin.
Ok, esa es muy parecida a esto. Ok, la cosa es así. El problema de esta historia de los 10 mandamientos de la película es que uno que ya la viste, ya te amolaste.
Sí, porque ya te casaste en
todo ese día, ¿no? O sea, todo el día.
Pues un chavo no, le quedó muy bien.
Sí, hasta que salió Spielberg. Spielberg como que ya le dio otra imagen.
¿Y luego cuál es esa de Spielberg?
Pues la de Dios, El Príncipe.
Ah, ese es Spielberg.
Esa es caricatura.
La de caricatura, esa está muy bien hecho.
Sí, está muy bien hecho. Bueno, ya vas para acabar, señores, para acabar ahorita. Oigan, oigan. En la clase que entra, llegamos a una coyuntura muy importante, que se llama Moshe. ¿Okay? Ya vimos que no es egipcio y no es hebreo. Y lo vamos a desarrollar bien grueso la semana que entra, donde vamos a ver que toda la historia que de Moshe, mientras nace hasta que se va, la vamos a ver de otro punto de vista para que entendamos bien qué pasó, cómo puede ser que un príncipe de Egipto haya acabado exiliado de Egipto. No es normal esa historia, aunque es enigmática, no es normal. Y vamos a ver otra cosa muy importante, que vamos a ver a un personaje que nadie le pone atención, que se llama Patiaj, ¿sí? Que es la hija del faraón. También vamos a ver qué pasó con la hija del faraón, que es la que detonó todo el éxodo de Egipto. Es la mera coyuntura. Es
la, no la hermana, la hija.
¿Perdón?
La hija
del faraón. ¿Okay? Listo.